Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Gracias por elegir Café Classic una vez más. Un programa que hacen posible en la parte técnica Sarizorio y quien os habla y dirige Javier Aloy. Así pues, recibí de todo el equipo de Café Classic nuestros más entrañables saludos. Y como cada semana, estamos en el dial 102.5 de la FM y también, como no, pues en internet, en radio.upv.es. Y en nuestra web podréis encontrar los podcasts de los programas, pues para poder escucharnos en cualquier momento. Y si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer en nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y en el Café Classic de hoy, el guión del programa y la selección musical es de nuestra colaboradora Amparo de Diego Andújar. Ya es conocida del programa por otras colaboraciones, y no estamos hablando de una persona cualquiera. Amparo de Diego Andújar es titulada en farmacia y óptica en la Universidad de Valencia, y realizó los estudios de danza española en el Conservatorio Superior de Valencia, y tras realizar los estudios de piano, actualmente estudia musicología en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y además es alumna, aventajada, vale, de la asignatura Estudio de Radio Clásica, que se imparte por primera vez en este conservatorio. Y por eso te tenemos hoy aquí, Amparo.
Gracias, Javier. Es un placer y una alegría volver a estar con vosotros, con todos tus oyentes, amigos, que tan fielmente te seguimos y donde aprendemos la música con una visión lúdica, entretenida y formativa.
A ver, Amparo, gracias. Hoy nos presentas un tema interesante, a la vez complejo y asequible, pero sobre todo consustancial a todos nosotros.
Javier, expresado así, parece un acertijo, algo común y a la vez particular. Parece que no participa de las cualidades en todas las personas de la misma forma, y esa diferenciación es uno de los indicios más importantes para juzgar nuestra personalidad, la voz.
Ah, la voz. Oye, ¿cómo la definirías?
Yo creo que es una de las expresiones humanas donde más se pone de manifiesto las características de la constitución de cada cuerpo y de cada espíritu, y de la situación en que vivimos las personas, pues cada instante de nuestra vida.
Oye, pero cada voz es diferente, ¿no? Como un poco como nuestra huella dactilar. Entonces, ¿crees que esta igualdad se percibe más en la voz cantada que en la voz hablada?
Bueno, será lógicamente la voz cantada es donde se despliega toda la importancia, porque esta es una manifestación vocal en la que se exponen todas las posibilidades de nuestro aparato fonador y donde las exigencias del rendimiento del mismo se llevan al máximo. Hay voces que hablando pues nos parecen muy parecidas y sin embargo cantando poseen notables diferencias de cualidad. La intensidad, el timbre y sobre todo el tono son claramente mayores en el canto que en el habla.
Ya intuyo que vamos a disfrutar y a comprender cosas sorprendentes sobre la voz. Pero, a ver, con respecto al compositor, ¿qué consideración ha tenido a la hora de plasmar sus ideas?
Si nos referimos a la expresión músico-vocal, la variedad de voces ha permitido agruparlas en familias, igual que agrupamos los instrumentos de cuerda en violines, violas, violonchelos, contrabajos. El compositor de todos los tiempos ha tratado de escribir sus partituras para voz teniendo en cuenta las limitaciones de cada tipo vocal y aprovechándose de las cualidades que cada uno de ellos le ofrecía.
¿Nos tienes preparada una selección de obras que vamos a comentar?
Pues sí, Javier, porque vamos a escuchar en la primera parte voces solistas con algún pequeño dúo para terminar con algunas voces del mundo. La voz, a diferencia del violín, el clarinete o el piano, no es un instrumento visible independiente del cuerpo. Se trata de un instrumento escondido que posee especificidad y unas posibilidades únicas, que cada cantante deberá esforzarse para utilizarlo lo mejor posible, siempre en función de las leyes de la fisiología y la acústica. Podemos clasificar las voces según el estilo de repertorio: voz de opereta, voz de oratorio, voz de rock, según las escuelas distintas de canto, italiana, alemana, inglesa, según la influencia étnica y cultural, un fraile benedictino, un místico vudú hindú, un monje ortodoxo, pero El criterio que he elegido en este caso para el programa ha sido el convencional, distinguiéndose las voces de hombre y las voces de mujer por sus características. ¿Qué te parece, Javier, si empezamos con la voz de mujer, concretamente con una soprano coloratura? Esta soprano es una soprano ligera, apta para ejecutar agudos muy ornamentados, con una voz muy desarrollada y capaz de gran virtuosismo. Concretamente, el aria de la Reina de la Noche. Es un aria de bravura. Esta reina, que representa el mundo de las tinieblas, da prueba de virtuosidad glacial y resplandeciente que posee en sí algo demoníaco.
La interpretación corre a cargo de la soprano Sumi Jo del Conjunto Instrumental de París, bajo la dirección de Armin Jordan.
Este papel, que hemos escuchado tan difícil, estuvo hecho a medida para la cuñada de Mozart, Amaisa Hofer. Es curioso cómo Mozart jugó mucho con las características particulares de las cantantes, un ejemplo también de Così fan tutti. Fiordiligi fue, en este caso, en esta obra, encomendada a Adriana Ferrarese del Bene, conocida amante de Da Ponte, de reputada fealdad y defectuosa como cantante.
Bueno,
lo decían todos ellos. Pero sí que era muy admirada por la belleza de sus ojos y boca. Y cantó este personaje pues durante muchos años. Parece ser que Mozart, cuando compuso las arias de Fiordiligi, Come scoglio o Per pietà ben mio, teniendo en cuenta la extraordinaria capacidad para los saltos vocales que aquella soprano tenía, porque, según decían, balanceaba la cabeza arriba y abajo con el único motivo de superarlos, lo que el compositor sabía que divertía al público. Pues bien, esto hoy en día es inconcebible y fue una estrategia de Mozart para atraer a su público y para divertirlo, porque él siempre tenía esta visión de la música. Hoy en día se exige muchísimo a una cantante y es prácticamente impensable pues otorgar papeles de esta categoría a cantantes que no tienen una capacidad vocal extraordinaria. Bueno, ya que hemos disfrutado de esto, vamos a seguir con las voces femeninas, concretamente con una soprano lírica. Esta voz es menos fácil en el agudo, pero sin embargo más potente y expresiva.
Pues vamos a disfrutar y sentir de la mano de Johannes Brahms el Requiem alemán, animado por su fe protestante, que escoge él mismo de la Biblia los textos referentes a la muerte y al más allá. Compone este Requiem en memoria de su madre y de Robert Schumann, muertos hacía unos años. Insiste en el reencuentro de todos los que se han amado en la tierra. Su obra está llena de una ternura infinita.
La soprano, Brit-Mari Arun, interpreta el Evangelio de San Juan. Ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y vuestro corazón se alegrará. Y dialoga con el coro de la radio danesa con el texto del profeta Isaías. Os consolaré como una madre consuela a su hijo. El conjunto expresa dulzura y esperanza, todo bajo la dirección de Michel Corboz.
Y hemos llegado a un punto muy especial para ti.
Pues sí, Javier, para mí es un lujo hablarte de Gabriel Fauré. Y mucho más escuchar este precioso fragmento de su Requiem. Fauré, formado en París con Saint-Saëns, llega organista en Reims en 1866 hasta llegar a la Madeleine. Fue nombrado director del Conservatorio de París, cargo que permaneció hasta prácticamente su muerte. Murió 3 años más tarde de dejar el cargo. Y emprende este requiem tras la muerte de su padre y su madre. La primera audición tuvo lugar en la iglesia de la Madeleine el 16 de enero de 1888.
Mi requiem. Se ha dicho que no expresaba el miedo a la muerte. Alguien lo ha llamado nana de muerte. Pero así es como yo siento la muerte, como una entrega feliz, una aspiración a la felicidad del más allá, más que como un paso doloroso. También se ha reprochado a la música de Gounod una excesiva inclinación a la ternura humana, pero su naturaleza lo predisponía para sentir así. La emoción religiosa tomaba en él esta forma. ¿No se debe aceptar la naturaleza del artista? En cuanto a mi requiem, puede ser que yo también, instintivamente, haya buscado salir del convencionalismo. Hace mucho tiempo que acompaño con el órgano los servicios fúnebres. Estoy harto. He querido hacer otra cosa.
La pureza de la voz del niño soprano expresa al máximo esta plegaria de un corazón roto que implora paz. El órgano acompaña al solista en un tempo lento. Arpa, cuerdas, maderas, con sordina, realizan 2 veces un corto interludio lleno de ternura. La parte central es un poquito más atormentada y está acompañada de cuerdas y órgano. Después, con el apoyo de maderas, cuerda y órgano, vuelve el tema del principio. La melodía termina con paz y sosiego. La voz infantil se diferencia de la femenina por no tener la capacidad de vibrato. Escucharemos Pie Jesu del Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré. La soprano, el niño soprano, Alain Clément, y en la dirección de Michel Corboz.
Thank you.
Seguimos en Café Classic de la UPV Radio y creo que nos hemos quedado hasta pensativos.
Sí, es tan bonito. Ha sido un placer escuchar esta música tan delicada. Pero vamos a continuar con una voz diferente, que es la de mezzosoprano, que es una voz intermedia entre soprano y contralto. Al mismo tiempo, es ligera y capaz de gran riqueza de expresión. ¡Ah, cómo amo los militares de Jacques Offenbach! Compositor alemán, de padre cantor de la sinagoga de Colonia, estudia violonchelo y composición en el Conservatorio de París. Creó muchas operetas, sus maravillosos cuentos de Hoffmann, y Wagner lo consideró y le llamaba irónicamente el Mozart de los Campos Elíseos. Sobresale sobre todo en el género de la opereta por su inspiración, truculencia y ridiculez. Nos esboza aquí una pequeña caricatura de un segundo imperio decadente.
Pues vamos a escuchar la declaración de la gran duquesa del ducado imaginario de Gerolstein a los militares, con efecto sorpresa, al ser precedido por un recitativo. Y escuchamos de Jacques Offenbach el recitativo y rondó de la gran duquesa de Gerolstein en A que j'aime le militaire con la mezzosoprano Merlin Horn. De nuevo seguimos con otra voz. Esta vez es la voz de mezzosoprano, pero tira hacia contralto. De hecho, hay que remarcar que la capacidad de la mezzo de actuar haciendo incursiones en los registros de contralto es muy frecuente. Por ello he seleccionado en este caso la italiana en Argel de Rossini. Rossini desde muy temprana edad cuida de sí mismo, es hijo de trompetista y de cantante, y la ausencia de sus padres hace que lo cuide pues el charcutero de Bolonia, que le hace tomar sus primeras lecciones de música. Llegó a ser nombrado primer compositor del rey y tuvo admiradores a Berlioz, a Liszt, a Offenbach, a Saint-Saëns y a Gounod. Sí, su Moisés del año 27 fue todo un éxito, pero Guillermo Tell fue mal acogido y muy afectado por este fracaso y la pérdida de su plaza, deja de componer. Más tarde vuelve a Italia, donde ya concibe su Stabat Mater, y después instala definitivamente en París. En sus funerales, los músicos más renombrados interpretan la plegaria de Moisés y fragmentos del Stabat Mater. Y aunque Rossini habla de su italiana como de su pasatiempo, se trata de uno de sus más bellos logros.
Isabel, joven y bella dama italiana, es capturada a bordo de un barco en compañía de uno de sus pretendientes. Esta aria cavatina es el momento en que el barco de Isabel acaba de encallar en el peñón. Vamos a escucharla a Marilyn Horn, mezzosoprano, en la italiana en Argel de Rossini.
El dúo que nos presentas ahora es para voces femeninas.
Sí, es el único dúo que he seleccionado y se trata de La Dama de Pic de Tchaikovsky. Este fragmento nos ofrece un dúo pasado de moda, una especie de pastiche, entre Lisa, soprano, prometida del príncipe Leleski, y Paulina, mezzo, cantando ante un grupo de mujeres jóvenes. El piano y dos flautas acompañan a las solistas y aseguran los interludios. Pues vamos a escuchar a Tamara Milankina, soprano, en el papel de Lisa, y a Galina Borisova, mezzo, en el papel de Pauline.
Thank you.
La voz de contralto, de timbre noble y generoso, se prolonga del registro medio de la mezzo hacia el grave. Es poco frecuente. Debido a esto, las mezzosopranos sustituyen muchas veces a las contraltos. Destacan ellas la agilidad y la aptitud para vocalizar. Félix Mendelssohn, compositor nacido en Hamburgo en 1809, de familia judía rica y culta, recibe una extensa educación. A los 12 años conoce a Goethe, la gloria literaria de Weimar. Llega a dirigir el Festival de Düsseldorf, inaugura el Conservatorio de Leipzig y, como célebre compositor que disfruta de total independencia financiera, al contrario de otros compositores de su época, en la cima de su gloria, su salud declina y rápidamente, debido a la cantidad de trabajo que tiene y que se impone, pues fallece.
Sí, el aria de Elías, Opus 70, se basa precisamente en ese importante profeta del Antiguo Testamento. Las religiones judía, cristiana y musulmana se refieren a él. Mendelssohn, de descendencia judía, convertido al protestantismo, evocará su historia referida en el Libro de los Reyes.
La contralto canta su desaliento, un ángel aparece para reconfortarla. Sostenido por cuerdas y flauta, la voz canta apaciblemente este texto que quiere devolver la confianza al profeta. Vamos a escuchar una melodía en do mayor, prácticamente de escritura silábica, nota por sílaba, y vamos a ver cómo el aria del principio se repite al final para acabar con mucha paz.
Ten confianza en el Eterno, espéralo pacientemente, que Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tus pasos al Eterno y confía en Él. No te irrites a causa de los que hacen el mal. Y escuchamos a la contralto Caroline Watkinson con la orquesta de la Fundación Guggenheim de Lisboa, bajo la dirección de Michel Cordoz, ¿vale?, en Seystyle, The Inherent in Worth of Him, de Félix Mendelssohn.
Thank you.
Bueno, pues ahora os voy a presentar la voz de contratenor. A los que estén familiarizados con ella, cada vez es un descubrimiento y para los que no, seguro que se van a sorprender. La voz de contratenor, a diferencia de la de los castrados, cantante que tras sufrir la operación de castración interrumpía el crecimiento de la laringe, se apoya en una técnica muy particular de emisión sonora. Se trata de un hecho que es hacer que no vibren las cuerdas vocales más que en una parte de su longitud. El resultado es un timbre sin vibrato y una precisión sujeta a muchas variaciones. Nos invita a escucharla Henry Purcell, un compositor barroco nacido en Londres y admitido muy joven en la Escuela de Música de la Capilla Real. En el advenimiento de Guillermo III, Purcell es ya muy célebre y compuso para el aniversario de la Reina María 6 odas, como la que hemos seleccionado, el dúo de la sexta oda titulado Come, Ye Son of Art, concretamente Sound the Trumpet, la segunda aria. Entre los sonidos de trompetas, los dos solistas evolucionan en un ambiente alegre y feliz. El pasaje en re mayor modula a su dominante la mayor y acaba en el tono inicial. Hemos de fijarnos cómo los solistas cantan frecuentemente por terceras. Se utiliza el recurso de la imitación.
Que resuene la trompeta para que alrededor todas las riberas os respondan. Tocad alegres oboes y todos los instrumentos de fiesta que puedan utilizar los buenos músicos para celebrar la gloria de este día. Escuchamos el dúo de contratenores Sound the Trumpet, Oda a la Reina Mary, con Charles Brett y John Williams de Henry Purcell. Vamos a escuchar de nuevo a la italiana en Argel de Rossini, pero esta vez en la voz de tenor.
La voz de tenor, por supuesto masculina, es una voz que es la más aguda del hombre, pudiendo distinguir varios tipos de tenores, lírico, ligero o dramático. El caracterizar un cantante no excluye la posibilidad de que cante en otro tipo, ¿no?, de cualidad predominante. Pero siempre los cantantes utilizan aquella en la que más brillan y más partido pueden sacar. Lo que vamos a escuchar se trata del final del aria cavatina de Lindoro. Podemos observar la extraordinaria flexibilidad, las características y matices que nos ofrece el intérprete.
Este alma feliz, en medio de las penas, solo encuentra sosiego pensando en su bien, que siempre igual se protege en el amor. Escuchamos entonces el aria Cavatina de Lindoro con el tenor Ernesto Palacio bajo la dirección de Claudio Simone de Giacomo Rossini en La Italiana en Argel.
Y ahora vamos a seguir con las voces masculinas y destacar la voz de barítono. André Campra eligió esta tesitura en su Requiem, en el fragmento Lux Eterna. Campra, atraído por el teatro, es el creador de la ópera ballet. Liberado de sus funciones eclesiásticas, entra al servicio del príncipe de Conti, para ser nombrado después maestro de capilla de Versalles y finalmente director musical de ópera.
Todavía no se sabe en qué época de su vida Campra escribió este Requiem, que probablemente es su obra vocal más elaborada. Sin embargo, esta obra era muy popular en el siglo XVIII. Se trata de una composición escrita para solistas, coro y orquesta de cuerda, flautas, oboe y continuo. En un tempo vivo, alegre, el solista canta Luz Eterna. La melodía se mueve adornada y melismática en la palabra aeterna, como para simbolizar la duración infinita de la felicidad. La melodía inicial se repite al final. Hay que decir que inicialmente esta aria estaba prevista para un bajo, pero el registro es muy adecuado para un barítono. Esto ilustra, de alguna manera, que no hay un compartimento estanco entre las voces.
Que la luz eterna les ilumine en compañía de los santos eternamente. Vamos a escuchar Luz Eterna de la Misa Fúnebre de André Campra, que bajo la dirección de John Elliot Gardier interpreta el barítono Stephen Roberts, acompañado de Monteverdi, coro, English Orquesta Barroca.
Oh.
Y para finalizar, en la tesitura más grave masculina encontramos la voz de bajo, en el Magnificat de Johann Sebastian Bach. Bach es admitido como cantor en Leipzig, ¿vale? Y allí tiene que dirigir la escuela parroquial y de canto. Y además componía los programas musicales en las iglesias tanto de Santo Tomás como de San Nicolás. Y es allí donde escribirá sus grandes formas vocales instrumentales. Pasiones, misas, motetes, cantatas.
El Magnificat se trata de un cántico de la Virgen María referido en el Evangelio de San Lucas, del Nuevo Testamento. María recibe a su prima Isabel, que ha venido a saludarla. Hay dos versiones del Magnificat, en mi bemol mayor y en re mayor. La segunda la modificó el mismo Bach, añadiendo trompetas y timbales y suprimiendo cuatro interpolaciones en alemán para permitir que fuera cantado no solamente en Pascua, sino en Pascua y Pentecostés.
Este versículo, Quia Fecit, está escrito para voz de bajo. Sin duda Bach escogió este timbre para expresar el poder y la grandeza cantada por el texto. El solista se sostiene y dialoga con el continuo. Las largas vocalizaciones se reservan a las palabras importantes. Potens, sanctum, el poderoso hizo en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Escuchamos del Magnificat, Quia Fecit, de Johann Sebastian Bach, interpretado por el bajo José Van Dan.
Vamos a ir ahora con nuestra segunda parte del programa, donde, como todo tiene cabida en tu programa, Javier, pues hemos seleccionado el tema de las voces del mundo. Estamos todos aquí en el mundo.
Sí, y es cierto que hay una gran diversidad. ¿A qué es debido esto?
Pues fíjate, aunque todos los hombres estamos dotados con la misma palabra y presentamos la misma conformación morfológica de la garganta y del aparato respiratorio, fácilmente se constata que el uso de las posibilidades del aparato fonador varía considerablemente de un grupo humano a otro.
¿Y qué vamos a escuchar?
pues una pequeña, variada, pero muy exclusiva selección. En primer lugar, el canto de los aborígenes de Australia del Norte, concretamente un fragmento que se grabó en el Festival de las Artes Tradicionales de Ghent, que es el canto del lirio del agua. Está acompañado de palmas, de golpes con palos, de madera dura, de percusión.
A continuación, el canto de Raga de la India. El Raga de la India, que son escalas modales, cuyas notas y movimiento melódico solo se combinan para calmar el espíritu. Un buen músico o cantante llega a conocer unos 200 o 300 ragas. El fragmento es un alap, una especie de preludio de tempo lento que permite al cantante hacer su interpretación exponiendo las sutilezas y los matices del modo y los sentimientos que se desarrollan. Dan na 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 wa ta da na 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 ta ra na 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 wa ta da ri na 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 ta na 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 ta da ri na 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 Y para finalizar, escucharemos música y cantos de los monjes tibetanos. El budismo tibetano o lamaísmo fue introducido en el Tíbet por el monje hindú Padmasambhava, llamado Gran Gurú, es decir, maestro espiritual, en el siglo VII después de Cristo. Basado en un conjunto de doctrinas que se recogen en sus libros, los tantras. Las prácticas religiosas recurren siempre a técnicas psicofisiológicas, es decir, la meditación y la yoga, y ejercicios respiratorios, donde son de gran interés y atención. Para los monjes del Tíbet, el canto representa una función fundamental. No cantan quizá como nosotros, ni para agradar, ni en un auditorio, sino que su objetivo es cantar para ellos y cantar a sus dioses. Su lenguaje musical es celestial y divino. Se canta o bien solo o al unísono. Esta improvisación por parte de unos cantantes a veces da esa sensación de cacofonía. Los futuros monjes encargados de cantar, ya seleccionados desde niños con 12 o 13 años, reciben un entrenamiento intensivo para romper las cuerdas vocales. El estudio de la emisión de voz se confunde con la búsqueda de identificación con lo divino. El canto lama está caracterizado por la profundidad sobrenatural de las voces. La voz de ultratumba se consigue con estricta disciplina mental. El sonido parece arrancado del bajo vientre. En el fragmento propuesto escuchamos dos monjes en plegaria en Dharamsala, ciudad del norte de la India donde reside el Dalai Lama, y allí expresan las fórmulas sagradas acompañadas del tambor, de doble piel y de címbalos huecos. Cada intérprete genera un sonido de base envuelto en sonidos armónicos, dando al conjunto un particular color sonoro. La diplofonía, en términos médicos, designa la formación de dos sonidos de altura distinta en la laringe. Escuchamos, pues, a dos monjes en plegaria. Thank you. nos quedan muchas cosas interesantes en el tintero. ¿Crees que las tecnologías tienen algo más que aportar?
¿Cómo no van a aportar las tecnologías si están en todas partes? Pues es curioso, porque en un artículo periodístico del mes de noviembre se comentaba que en los matices de la voz puede esconderse pistas sobre la salud del que la emite. Una nueva tecnología presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Acústica pretende aprovechar este potencial para diagnosticar a distancia enfermedades mentales a partir de un sonido de las cuerdas vocales del paciente. ¿En qué consiste? Pues una persona graba su voz en una aplicación contando cosas banales que ha hecho ese día. Me he levantado, he desayunado. La voz se envía a un centro de salud donde un experto decide si es pertinente llamarle y concertar o no cita. Todo esto es gracias al equipo de investigación de la Universidad de Maryland. De esta manera, un estudio comparativo entre el test de escala Hamilton, que ayuda a identificar la gravedad del episodio depresivo y la voz, señaló que pacientes con depresión hablan más despacio y exhalan más aire. Pero también, y esto es muy revelador, se detectó una fluctuación en el brillo de la voz, variables que tienen que ver con la frecuencia y la amplitud de onda del sonido vocal. Las voces depresivas son más ásperas y broncas.
Pues esto es todo un proceso, vale, para el diagnóstico precoz, ¿no? Incluso.
Sí, sí, pues sobre todo pacientes jóvenes o aquellos que son reacios a admitir su enfermedad.
Bueno, pues Amparo, ha sido un placer contar contigo de nuevo, así que te agradecemos la colaboración, te deseamos todos los éxitos en tus estudios de musicología y, como no, en la asignatura de Radio Clásica. Y si te parece, pues ya podemos avanzar que estás preparando nuevos programas, ¿vale? Creo que sobre danza y todo esto, así que te esperamos para una nueva colaboración.
Pues yo siempre estoy encantada de que me invites, Javier. Muchas gracias, ha sido muy agradable compartir contigo este tiempo, con tu técnico, Sari, cómo no, y todos aquellos que han querido compartir este rato musical con nosotros. Hasta pronto.
Pues bien, amigos, esto es todo por hoy, así que ya sabéis que no tenéis que dejar de escribirnos a nuestro correo electrónico y, cómo no, a nuestra página de Café Clásica en Facebook. Gracias por acompañarnos y feliz semana. Ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Clásica con Javier Aloy.